más, por algo vendemos más. Tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira en el segmento de seguridad y hoy vamos a hablar sobre el ruido, la contaminación sónica. Buenos días, Alex.
Hola, Carlota, y buenos días.
¿Cómo anda tu viernes? ¿Estabas esperándolo tanto así como yo?
Sí, esta semanita ha sido complicada y esperando el viernes.
Sí, ha sido como hemos llegado arrastrándonos al viernes.
Pero parece nada, que sí.
Aquí estamos. Y bueno, el ruido, nuestro pan de cada día. Dios mío. En una ciudad, varias de las actividades que desarrollamos generan ruido. En los últimos 30 años se ha producido un importante incremento del ruido ambiental debido al aumento de la densidad de la población, la mecanización de las actividades humanas y la utilización masiva de vehículos a motor. El ruido es contaminante atmosférico que tiene un importante impacto en la salud humana y en muchas ciudades la principal fuente de ruido es el tráfico. Y aquí tenemos un montón de cosas.
Muy buen ejemplo.
Sí.
Efectivamente, Carlotti, el ruido es uno de los contaminantes más comunes y se lo define como cualquier sonido que es calificado depende de quién lo reciba. Para una persona puede ser molesto, puede ser desagradable, y para otras no. Entonces, una canción que para una, vuelvo y te repito, para cierto grupo de personas puede ser considerado como normal, uh-huh. Para otra ya no es tan así, y entonces ahí empieza a haber un poquito de diferencias y problemas. Entonces, en un sentido más amplio, el ruido es todo sonido percibido como no deseado por un cuerpo receptor. Uh-huh. Es importante recordar que la intensidad de los ruidos se miden en decibeles, que es la unidad de medida de la intensidad del sonido. Uh-huh. El umbral de la audición, el umbral de audición de la persona está entre 0 decibeles, que es la intensidad mínima, y puede llegar a 120 decibeles, donde ya está el umbral del dolor. Uh-huh. El oído humano.
Que es, sí. Digamos que cuando recibimos, por ejemplo, cuando vamos, bueno, eso tiene también que ver con la presión, pero el ruido y cuando un avión despega, hay un ruido y hay una diferencia de presión de dentro de la cabina del avión que te hace hasta doler los oídos. ¿Tiene algo que ver el sonido ahí? ¿Ayuda?
Sí, básicamente por el nivel de ruido que genera las turbinas.
Exacto.
Que debería estar sobrepasando los 85 decibeles, uh-huh. Pero el tema es que no es un ruido continuo, no es un ruido permanente de 8 uh-huh. horas. Entonces, sí, hay ruidos, claro, que dependiendo de la intensidad en el ámbito laboral una persona puede soportar. Estamos hablando de 85 decibeles para un ruido continuo de 8 horas, pero podríamos hablar que va bajando la duración y puede ir incrementando los decibeles, es decir, uh-huh. podríamos llegar, creo yo, que es 90-95 decibeles, pero un máximo de 2 horas, de 3 horas. Entonces, uh-huh. existen tablas que te dicen ¿qué cantidad de decibeles puedes tú recibir? Obviamente, en un avión es un ruido puntual, uh-huh. que puede tener una cantidad de decibeles altos, pero mientras no supere picos, entonces podríamos, por eso es que no usamos tapones auditivos en muchos de los casos, porque uh-huh. son ruidos puntuales que no superan estos niveles.
Okay.
La contaminación acústica es entonces el ruido y los sonidos que tienen un exceso del nivel de decibeles. Generalmente, estos son provocados por actividades como el tráfico, actividades industriales, la construcción y ruidos molestos que se generan en actividades sociales como las uh-huh. fiestas o también otro tipo de actividades. Un conductor que está permanentemente pitando en el auto, personas que están taladrando, una construcción, el uh-huh. avión que tú me decías, uh-huh. Son ejemplos muy, muy básicos de contaminación acústica. Ahora, el oído humano tiene la capacidad de soportar cierta intensidad, y si estos, vuelvo y te repito, superan ciertos niveles aceptables, que pueden estar alrededor de los 75, 80 decibeles, ya puede empezar a provocar daños de la salud o alteraciones de la salud.
Te cuento que el nivel de ruido es tan grande. Yo vivo en una zona apartada de la ciudad, aunque está muy cerca del aeropuerto de San Isidro, o sea, de la base aérea. Y estoy convirtiendo uno de los cuartos de mi casa en un estudio, cerrado con shutters, las ventanas bien hermético. Cuando prendimos la primera vez el micrófono, que tiene una alta recolección de ruido, o sea, se oían hasta los aviones. Ese micrófono recogió hasta la platanera que estaba como a 3 cuadras de mi casa, o sea. Y ahí tú te das cuenta, perdón, cuánto es el ruido, fuerte es.
Ahora estaba mismo chequeando un documento en el que me dice que el despegue de un avión a 30 metros puede estar alrededor de los 130 decibeles. Ah, entonces es un ruido alto, pero que al ser muy puntual, entonces, vuelvo y repito, no supera estos tiempos, de estas dosis que una persona puede recibir.
Y por eso duele un poquito el oído un momentito, pero ya después se quita.
Bien. Exactamente.
Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación acústica es uno de los factores ambientales que provoca más inconvenientes de salud. Este problema aumenta entre los jóvenes, básicamente derivados de la utilización de audífonos para escuchar música y también del elevado nivel de ruido existente en los lugares de diversión como las fiestas, las discotecas y otros. En ese sentido, Alex, ¿cuáles son los principales problemas asociados al ruido?
Mira, lo que ocurre es que el ruido presenta diferencias con respecto a otros contaminantes, ya que este realmente no necesita de mucha energía para emitirse, es complejo de medir, no se puede cuantificar si no tienes un equipo, más allá de la percepción de lo que tú decías de un ruido muy alto, me duele el oído, realmente, perdón, es muy, muy, muy difícil de cuantificar. Y no tiene un efecto, digamos, acumulativo, no deja residuos, pero puede tener un efecto acumulativo en el entorno o sobre las personas en un radio de acción que es mucho menor que otro tipo de contaminantes. Por ejemplo, si lo comparamos con las emisiones de un gas, entonces este tiene un efecto muy puntual. No se puede irradiar como o no se puede extender como otro tipo de elementos. Sin embargo, al ser percibido por un solo sentido, que es el oído, entonces en la mayoría de los casos hace que se subestimen los efectos. Y a pesar de que no se acumula como otro tipo de contaminantes, puede causar daños, sobre todo en la calidad de vida de las personas. Y ya si supera el umbral del dolor, que vuelvo y te repito, está sobre los 120 decibeles, entonces ya empieza a tener afectar la salud de las personas. En varios países, inclusive se ha admitido a la hipoacusia como una enfermedad laboral ocasionada por exceso de ruido. Y normalmente ya este ruido excesivo provoca la pérdida gradual de la audición, puede interferir en el sueño y en la capacidad de lectura y de concentración de las personas. Sin embargo, la exposición también a niveles muy bajos durante tiempos prolongados puede provocar efectos no auditivos como el estrés, la ansiedad, la alteración del sueño, puede generar problemas cardiovasculares, entre otros problemas de salud.
Sí, el otro día, creo que ayer o antes de ayer, estábamos hablando Pedro María y yo, creo que era que estábamos hablando sobre Locos por los Clásicos y cómo no importa qué, una canción, hay centros de tortura, ha habido, que es ponerle una bocina a todo lo que da con una misma canción y la gente se vuelve loca. O sea, así fue que sacaron a Noriega de Panamá. O sea, le pusieron a los Backstreet Boys con una canción ahí como 48 horas y dijo, ya, quítenla, me voy. Y salían.
Pero, porque aparte, digamos que un equipo de sonido a nivel bajo puede estar a los 40 decibeles. Entonces, imagínate a cuánto puedes llegar a subir y ya los efectos después de 48 horas, los efectos que puede tener.
Vamos a hablar entonces un poco acerca de las medidas que podemos tomar para prevenir efectos negativos sobre nuestra salud. Algunas de las soluciones están al alcance de nuestras manos. Por ejemplo, podemos controlar nuestro tono de voz cuando mantengamos una conversación. Y aquí hago un punto aparte para decirte que no sé si has notado que nosotros los dominicanos tendemos a hablar muy alto. Y es precisamente porque en los alrededores nuestros siempre hay mucho ruido. Y depende, incluso tú ves de algunos barrios, personas de alguna, donde se concentra una gran población, o hay muchas personas que viven en una casa que normalmente hablan a un volumen más
muy elevado.
Podemos utilizar un volumen moderado en los aparatos electrónicos como la televisión o los equipos de música, pero ¿qué otras medidas podemos implementar?
Mira, es muy importante lo que tú mencionas, porque se estima que para que no empiece a haber niveles de estrés en una oficina, el nivel de conversación debería estar alrededor de los 45-50 decibeles. No debería tener más de esa cantidad. Pero una persona hablando a un tono alto podría incluso llegar a los 70 decibeles, 80 decibeles. Es decir que ya te puedes imaginar, cuando una persona habla muy fuerte y hay varias personas hablando, ya puede empezar a molestar el ambiente de trabajo. Por eso es que en algunos sitios se les pide, en las clínicas, en los hospitales se pide que baje el tono de voz, porque también puede llegar a interferir con los procesos recuperativos de salud. Uh-huh. En el aula de clases pudiese estar alrededor de 45, 50, 60 decibeles. Entonces, son cosas que uno tiene que tomar en cuenta para poder establecer medidas de control. Uh-huh. Es fundamental, con esto de la tecnología, ajustar el volumen de los equipos electrónicos, del computador, la televisión, los videojuegos. Yo te contaba que se dañó el sistema de audio y de sonido con el que hago los programas. Uh-huh. Y al buscar, pues no te imaginas lo que te ofrecen básicamente como equipos de sonido, de videojuegos, pero uh-huh. que te dan un sonido extremo totalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños que utilizan este tipo de dispositivos y que pasan mucho tiempo mirando estos equipos electrónicos. Uh-huh. Otra cosa importante puede ser realizar obras en las horas que están permitidas. Normalmente en los residenciales es muy común que se tengan periodos de tiempo en los cuales se puede trabajar para no molestar a los vecinos, pero exacto. hay uh-huh. casos en los cuales no se respetan esos horarios y en fines de semana o en la noche se están oyendo que a veces se están taladrando, haciendo trabajos, y eso obviamente puede ya perturbar.
Un saludo al vecino mío que arranca los domingos temprano a taladrar, gracias.
Sí, y no es solo tu caso. Entonces, el uso de la aspiradora o de equipos de ese tipo que pueden generar mucho ruido, la lavadora, la secadora, en horas de la noche, no deberíamos hacerlo. En realidad uno piensa que no va a afectar a nuestros vecinos, pero en realidad el ruido que puede generar la secadora puede llegar a molestar en algunos casos. Y algo en lo que no le ponemos mucha atención, pero me pasa a veces los domingos y muy tempranito en la mañana, son las mascotas. Uh-huh. Uno tiene que tratar de controlar, sobre todo en horas de la noche, muy temprano, y no perjudicar el descanso, porque, bueno, todos sabemos el ruido que puede generar un perrito ladrando en horas uh-huh. muy altas de la noche o en la mañana.
Sí.
Ahora, si hablamos del tráfico, uf. Que es algo de lo que empezamos hablando, uh-huh. aquí yo creo que hay una oportunidad de mejora grandísima. No deberíamos utilizar el pito de manera excesiva. Yo sé que es a veces desesperante y uno en el tráfico pues tiende a perder esa tranquilidad, pero el pito se debería utilizar solo en situaciones de emergencia. De hecho, a mí me pasa algo, y es que en un vehículo ahora que uso, el pito es muy bajito. O sea, ya viene de fábrica, configurado para que no supere un rango de decibeles. Entonces, por más que tú estés pegado ahí con la mano en el pito, ya no va a ser un efecto mayor. E incluso en el manual te dice que si tú tienes presionado el claxon, el pito, por mucho tiempo, se puede llegar a dañar. Entonces, son cosas que ya los fabricantes están tomando en cuenta para poder reducir esa contaminación sonora.
Bien, Alex, para ir finalizando, vamos a comentar un poco acerca de los protectores auditivos, que en el entorno laboral son considerados como equipos de protección personal y cuya función principal es reducir o atenuar el ruido y prevenir, por supuesto, daños en personas que están expuestas a niveles de ruido alto por varias horas al día.
Sí, eso es así. Realmente los protectores auditivos son equipos de protección personal, equipos de protección individual. Debido a las propiedades de atenuación que tienen del sonido, reducen los efectos del ruido en audición y evitan que esto llegue al oído interno y produzca un daño. De forma muy rápida, de forma muy sencilla, una conversación, yo te decía hace un momento, normal pudiese llegar a los 60 decibeles, y entonces lo que se busca con estos equipos es que la persona que esté en un ambiente con ruido alto, al utilizarlos, pueda estar alrededor de los 60 decibeles. No se busca en el ambiente laboral que una persona deje de escuchar todo, sino que tenga esos 60 decibeles. ¿Por qué? Porque él tiene que estar trabajando, él tiene que estar atento a las alarmas, él tiene que estar atento a lo que le pueden estar diciendo de otro lado. Por ejemplo, tú con los audífonos no deberías tratar de tener menos de esa cantidad de decibeles, porque obviamente tienes que estar atenta a tu entorno para que puedas tener un trabajo adecuado. Eso es lo que se busca. Ahora, el uso de estos equipos es obligatorio en todos los puestos de trabajo que sobrepasen los 85 decibeles, pero de nivel continuo. O lo que te decía, en algunos ruidos que sean puntuales y que superen picos de 140 decibeles. Esto tomando los datos del decreto 522 del 2006 de aquí de la República Dominicana. Pero para saber cuáles son los niveles de ruido que están soportando los trabajadores, lo que se debería hacer es una medición de ruido a través de un sonómetro en todas las instalaciones de la empresa. Esa es la mejor forma que usted tiene para proteger y para protegerse. Mire un sonómetro, mida cuántos niveles tiene de decibeles en un espacio, en un periodo de tiempo continuo, o lo puede ir haciendo separado para tener un promedio, y usted va a saber si necesita en algún momento utilizar un equipo de protección personal. Cuando usted necesite dotar de un equipo de protección de este tipo, asesórese bien, porque vuelvo y repito, no es el mejor equipo el que más atenúa, sino nuevamente que debemos entender el entorno en el cual están los empleados para que puedan reconocer, vuelvo y te digo, alarmas, alertas de seguridad y la conversación con sus compañeros. Ahora, ya con esto termino. A pesar de que existen términos técnicos, legales, para poder hacer este tipo de mediciones con sonómetros, que lo ideal es que cumplan ciertas certificaciones, de una manera muy simple y para tener una primera aproximación con los niveles de ruido que yo puedo tener en distintos sitios, entonces puede utilizar una de las aplicaciones que ahora hay en el mercado. De hecho, hay una aplicación para teléfonos celulares que es muy buena, ha sido desarrollada por el Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, que se denomina sonómetro. Usted le puede buscar sonómetro de la NIOSH, que es NIOSH, son las siglas en inglés.
Aquí la estoy viendo y hay muchísimas. Muchísimas en el App Store, que es la tienda de mi
de
teléfono,
Android, de Apple, de Apple. Muchísimo.
Sí, muchísimos, incluso ese que mencionaste ahí, NIOSH, ahí está, y son obviamente muy...
¿Y por qué la recomiendo yo esa? Porque esa le han realizado muchísimas pruebas para tratar de disminuir esa diferencia que tiene con los sonómetros certificados. Uh-huh. Entonces, siempre hay que tomar en consideración que aquí afecta el micrófono que tiene, el principal aspecto es el micrófono que tiene el equipo, uh-huh. que quizá no puede tener la capacidad para recibir los sonidos, pero esta aplicación sonómetro de la NIOSH es una de los mejores, y de hecho esta institución la desarrolló porque se estima que 22 millones de trabajadores están expuestos a niveles de ruido peligrosos cada año y que pueden afectar la calidad de vida. Entonces, esta es una aplicación que no tiene costo, uh-huh. pero que ha sido desarrollado por la Agencia Nacional de la Seguridad y la Salud en Estados Unidos con ese objetivo de preservar la salud de los trabajadores. Así que, como tú dices, hay muchísimas en el mercado, pero cualquiera le va a dar una buena aproximación y usted va a saber cuánto más o menos de ruido está soportando. Y quizá por ahí usted tiene algún dolor de cabeza y no se ha dado cuenta que a lo mejor está soportando niveles de ruido que pueden estar soportando, que pueden estar superando ya algunos niveles normales y puede empezar a tener estrés.
Aquí mismo ya la acabo de bajar. Alex, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante la conversación contigo por acá.
No, muchísimas gracias, como siempre, a ustedes, y esperamos que estos temas les sirvan, que usted aplique algo de lo que aquí le decimos y que siga mejorando el nivel de seguridad que usted puede tener en su día a día.
Perfecto, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros.